Estamos en contacto con el señor Julio Failoc Rivas, economista con maestría en desarrollo y gerencia social, y le agradecemos la comunicación con Enlace Regional, RCR, Red de Comunicación Regional. Señor Failoc, qué gusto saludarlo, muy amable.
El gusto es mío y muchas gracias por la oportunidad.
A ver, ¿cómo está analizando usted la situación desde el interior del país, ¿no? El gobierno ha oficializado la reanudación de 27 actividades en 4 sectores económicos, ¿no? En momentos que no solamente apremia la crisis sanitaria, sino también la crisis económica, la crisis social. ¿Cómo está analizando usted, por favor?
En primer lugar, quisiera hacer referencia un poco al lugar donde más o menos yo me ubico, ¿no? Yo me ubico en el sur del Perú, entre Moquegua, Tacna, Arequipa y Puno. De hecho, la apertura de cada una de estas actividades productivas, salvo el restaurante delivery, en la que la mayoría de sectores tiene poca logística para poder operar, no va a tener un impacto de manera significativa, ¿no? Salvo la gran industria, ¿no? Y la gran construcción, ¿no? Todavía no está claro, como seguramente tú lo conoces, o sea, o el día de hoy empieza a desarrollarse una serie de precisiones, pero por ejemplo en el caso de Tacna tenemos un gran problema. La dinámica económica fundamentalmente depende de la frontera con Arica, y como tú sabes, Arica está cerrado, la actividad productiva, la actividad, estoy hablando de la industria, claro. Estoy hablando del sector turismo y comercio que está vinculado a la frontera, prácticamente es nulo para Tacna, ¿no? En el caso de Arequipa, el turismo, que es un elemento clave, es un elemento fundamental para Arequipa, para Cusco y para el mismo Hilo, de hecho estas cosas van a ser sumamente complicadas, ¿no? De manera que en el caso del sur de Perú, en términos generales, no va a tener un mayor impacto en la reactivación de la economía, ¿no? Yo creo que estos programas que el gobierno ha desarrollado están en una lógica más para inyección de recursos para incrementar el consumo interno, ¿no? O sea, vivir prácticamente de lo que nosotros medianamente podemos comprar al interior del país. El comercio electrónico, en el caso de Tacna o en el caso de otros lugares, va a ser todavía demasiado limitado, ¿no? De manera que esperemos que las cosas se desarrollen y haya mayor precisión con respecto a los reglamentos que se requieren para poder tener una mayor claridad de lo que va a suceder al interior del país, ¿no?
En el tema de otro sector clave, y que usted lo conoce por los estudios que desarrollas, ¿no? Por el trabajo muy cercano que ha tenido con las comunidades, la minería formal, la gran minería, ¿no? Y que también ayer le escuchábamos a la ministra de Economía y Finanzas, va a ser uno de los sectores que va a reanudar de manera gradualizada, pero cumpliendo todos los protocolos, todas las exigencias que contempla el sector salud, ¿no? Entonces, ¿cómo mira usted este tema?
El sur tiene una importante inversión, ¿no? Estamos hablando de Cerro Verde, estamos hablando de Sauder, estamos hablando de Minsur, estoy hablando de todo el sur, estoy hablando de San Rafael, que es de Minsur. Entonces, hay una actividad minera que no se puede negar y que obviamente tiene las condiciones como para poder iniciar la actividad. Mi preocupación está por el lado de que la actividad o la dinamicidad o el impacto de la actividad minera en el empleo es bastante limitado y bastante incipiente. Y hasta donde yo entiendo, este tema de levantamiento o de pase a la actividad minera, básicamente está relacionado con el tema de la explotación, que hace referencia a la mayoría de proyectos, al beneficio, al transporte y al cierre de minas. Sin embargo, hay un segmento importante en exploración que no se está tocando en lo concreto, en lo específico, ¿no? Como te digo, aún todavía no hay mucha claridad con respecto a la actividad minera, o sea, en concreto, ¿no? No se habla definitivamente nada de exploración, y bueno, de hecho, en Moquegua tenemos San Gabriel, tenemos los Calatos, tenemos el propio Quellaveco, que está en una actividad. En el caso del sur tenemos a la compañía minera Zafranal, que tiene su proyecto Zafranal, que de una u otra manera ha tenido algún tipo de actividad, pero que ahora eso prácticamente queda en ciernes, ¿no? Entonces todavía existe mucha preocupación con respecto a esta actividad que podría haber tenido algún tipo de impacto en la economía local, ¿no?
Ahora, la norma que ayer dio a conocer el gobierno para la reanudación en la fase 1, como es la denominación que le están dando en el gobierno central, en el caso de la minería, habla de explotación, beneficio, almacenamiento, transporte y cierre de mina del estrato de gran minería, ¿no? Y lo escuchaba incluso también ayer a la propia ministra de la producción insistir mucho, ¿no?, en el sentido que se va a cumplir para garantizar no solamente la actividad como tal, sino también los protocolos sanitarios, que ese es un tema central, ¿no? Y seguramente más hacia adelante, ya en el espacio gradual que está adoptando el gobierno, seguramente ya los trabajos de exploración irán marcando de acuerdo a la línea del tiempo, ¿no?
Así es. En realidad, este tema de los protocolos es fundamental. Entiendo que la actividad minera es una actividad, que tiene, a diferencia de otros sectores, estándares de seguridad mayores.
También habría rescatar la forma como han operado algunas empresas mineras, ¿no?, con bastante rigor, con bastante minuciosidad, y que pueden en estos momentos incluso mostrar casos donde verdaderamente han hecho todo un cerco epidemiológico que ha permitido que no se presenten casos, ¿no? Caso, por ejemplo, tengo entendido el caso de Minsur, incluso se está trabajando de la mano con la Dirección Regional de Salud de Puno y de Melgar específicamente, ¿no?, donde más o menos ya se puede ver que hay un trabajo bastante, bastante meticuloso en ese sentido, ¿no?
Sí, pero yo quisiera hacerte notar algo. Minsur ha ganado por 5 o 6 veces consecutivos como las minas más seguras. Entonces, esas experiencias de Minsur tienen que ser trasladadas a otras actividades mineras.
¿Cuál es la preocupación? Porque en realidad este virus ya estamos en una etapa, como llaman los especialistas, en una etapa 4, ¿no? O sea, ya es comunitario y puede estar en cualquier lugar, ¿no? Y eso estamos viendo, por ejemplo, en varias regiones del país, donde en la práctica las cuarentenas han sido muy relativas, ¿no? No se ha respetado la rigurosidad que se había establecido, y obviamente por múltiples razones que no se han tomado en cuenta, obviamente, al momento de trazar la estrategia, y básicamente razones desde el punto de vista de la evaluación social, ¿no?, que se debían tomar en cuenta, la exclusión de los mercados en un principio, que no se ha tomado control, la distribución de bonos muy pocas ventanillas y que ha causado inmensas aglomeraciones en diferentes puntos del país, el famoso pico y placa de las hombres y mujeres, ¿no?, que generó otro nivel de contagio y que tuvo que ser retirado inmediatamente porque se habían dado cuenta que no lo habían hecho por razones sanitarias, sino por cuestiones de ideología de género, como lo admitieron los funcionarios que fueron creadores de este tema, y podemos ir sumando factores. Sin embargo, y los riesgos evidentemente en todas las actividades que se están dando en este momento, la posibilidad de que empiecen a reactivarse, van a estar latentes, y por eso que cada sector está elaborando los protocolos correspondientes. Pero de allí, por ejemplo, a señalar, como hemos visto en los últimos días, a nivel de las redes sociales y algunos medios de comunicación, prácticamente generar un veto sobre de actividades claves que tienen que empezar, cuyos motores tienen que empezar a reactivarse para que no sigamos cayendo en nuestra economía como está sucediendo en este momento, como es minería, pesca industrial y otras actividades, ¿no?, que tienen actividades conexas. Y hemos visto una campaña sistemática y ha vuelto una agenda política ponerse y anteponerse a la cuestión sanitaria y a la cuestión de la crisis, ¿no? Y que señala, por ejemplo, que no debería, o sea, en la práctica no debería de reiniciarse ninguna actividad para eso, que en
eso,
realidad...
Esos son extremos en realidad, o sea, mira, primero el país no tiene la capacidad como para poder seguir. Yo creo que el Estado tiene que iniciar un proceso de reorientación del tema. Está demostrado que el virus no camina solo, el virus camina con la gente. De manera que si uno plantea los protocolos adecuados, si genera conciencia en la ciudadanía o en los trabajadores, creo que eso lo podemos manejar. Si esto lo ha manejado Chile, yo estoy muy cerca, estoy bastante cerca, hay experiencias bastante interesantes. Si el gobierno se concentra más en lo preventivo y lo promocional, porque una vez que se levante la cuarentena, ahí es donde nosotros tenemos que trabajar el tema de la prevención, pero sobre todo evitar que la gente llegue a cuidados intensivos. Ese es el reto del gobierno, cómo lograr adelantarte en una situación recién febril, o sea, de recién inicio de la del contagio. Ahí es donde el gobierno puede actuar en mejores condiciones, evitar de que el paciente pueda llegar a cuidados intensivos donde ya prácticamente más del 80% de la gente que llega a cuidados ya intensivos termina muriendo. Entonces, eso es una cosa que todos nosotros conocemos. Esa es una primera cuestión. Lo otro pasa porque nosotros tengamos la capacidad de poder cuidar a la gente que está en situación de riesgo de muerte. Y eso hay experiencias, y te comento algo que a mí me parece importante. ¿Cómo lograr hacer una segregación de la población y concentrarnos en la población en riesgo, que es la minoría? Pues estamos hablando en promedio de un 8%. Si nosotros, nos concentramos en el paciente en riesgo y en la familia, y logramos hacerle un seguimiento adecuado, solo nos concentramos en un 30% de la población, porque el 70% está demostrado que puede manejar el contagio, pero hay un 30%, o me refiero a un 8%, cuando te hablo de 30 me refiero a las cuatro familias que viven con la persona que puede ser paciente en riesgo. Si nosotros, por ejemplo, cuidáramos de ese sector o nos concentráramos, segregáramos de esa manera a los pacientes en riesgo, creo que podríamos tener una mayor capacidad de prevenir el contagio. Me explico, ¿cómo podría yo segregar a una persona que está, o a la familia de los pacientes en riesgo? Estoy hablando de los pacientes que tienen diabetes, estoy hablando de los pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares, estoy empezando a pensar a la gente que tiene TBC, o sea, todos aquellos que tienen o que pueden tener riesgo de muerte, si los segrego. ¿Cómo los segrego? Con una pulsera. O sea, en otros países, y esto sí lo he visto mucho, en algunos países, mi estimado, se le coloca una pulsera al paciente en riesgo y a la familia del paciente en riesgo. Esto tiene efectos psicológicos importantes en la población, porque la gente tiende a cuidarse, la persona que lleva la pulsera, y al resto de gente a cuidarlo. Pero para eso necesitamos hospitales especializados que permitan atender esos pacientes en riesgo. Tengamos compras diversificadas para lograr atender esos pacientes y a las familias en riesgo. De manera que nosotros monitoreamos a la minoría de la población y no a la mayoría, que es lo que ha estado ocurriendo. O sea, nosotros queremos controlar a la mayoría con la cuarentena, pero lamentablemente controlar a la mayoría es técnicamente imposible. Pero sin embargo, si nos concentráramos, si segregáramos y pudiéramos controlar a una minoría, creo que eso sería muy importante. Podríamos con ellos sí tener mayores restricciones y evitar que puedan contagiarse, porque si se contagian, esos pacientes pueden morir.
Así es.
Eso yo creo que es lo que hay que redefinir. Además de los protocolos de distanciamiento que eviten el contagio del sector más vulnerable, ¿no? Yo sinceramente creo que si bien el gobierno ha tenido sus aciertos, también han habido errores como tú, lo que tú acabas de mencionar. Pero lamentablemente también eso es producto de la informalidad, pero también es producto de los problemas estructurales que nosotros hemos tenido tanto en salud como en educación. Y eso, de hecho, nos coloca en una situación bastante compleja, ¿no? Yo he escuchado a muchos analistas pretender compararnos con países que tienen una logística o que tienen una capacidad de respuesta 4, 5, 6, hasta 10 veces mayor que la de Perú. Tenemos que ser realistas. Nosotros tenemos un sistema de seguridad y un sistema, perdón, de respuesta en la salud muy insuficiente, muy limitado. Esa es la razón por la cual se recurre a la cuarentena. Yo optaría por proteger al sector más vulnerable. Apostaría por hacer una segregación que permita proteger a esa gente que está en riesgo de muerte.
Señor Julio Failó, como siempre, muy agradecido por esta comunicación con Enlace Regional, RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable. Gracias.
No, muchas gracias a ti. Y un abrazo y hasta la próxima.
Hasta la próxima, un abrazo. Estamos comunicados con el señor Julio Failó Riva, economista, especialista en temas de desarrollo y gerencia.